¿Qué es eso de inbound y outbound? Fer, innovables en inglés, explícamelo bien.
Fui con un cliente que no conocía el concepto, pero ellos adentro de la empresa le llaman in o out. Como que muchas empresas se usan. En los 12, 13 años que tenemos de empresa hemos probado un montón de estas estrategias. Nos podemos remontar a los inicios, ¿no? A cómo empezamos. Creo que las primeras estrategias que usamos, o sea, cuando empezamos la empresa, cuando empezamos GoDix y tal al principio, fueron inbound, ¿no? Más bien de Google Ads.
Vamos a hablar un poco en este episodio. ¿Cuándo conviene salir a buscar? ¿Cuándo conviene que te busquen? Porque no es tan obvio. No es tan obvio. Las dos tienen pros y contras.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Bueno, Feli, bienvenido a este nuevo episodio que volvemos a grabar juntos después de un par de episodios que estuve grabando yo. Pero ahora volvemos con toda a hablar de... ¿Qué vamos a hablar, Feli?
Vamos a hablar de estrategias de marketing, ventas, inbound o outbound.
¿Qué es eso de inbound y outbound? Feli, no hables en inglés, explícamelo bien.
De hecho, el otro día fui con un cliente que no conocía el concepto, pero ellos adentro de la empresa le llaman in o out, como que muchas empresas se usa. Básicamente, estrategias outbound son cuando uno, como empresa, sale a buscar al cliente. Son las típicas ventas en frío, ¿no? Cuando uno agarra y sale a buscar al cliente y el cliente no nos está esperando. Y las estrategias inbound es cuando logramos hacer, generalmente mediante marketing, que el cliente venga hacia nosotros, ¿no? No sé si agregarías algo.
Sí, perfecto, tal cual. Es así. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Entonces vamos a hablar un poco en este episodio. ¿Cuándo conviene salir a buscar? ¿Cuándo conviene que te busquen? Porque no es tan obvio. No es tan obvio. Las dos tienen pros y contras. Pueden funcionar alguna más para un tipo de venta, para otro tipo de venta, para un periodo de validación de la empresa. Así que bueno, charlemos un poco.
Nosotros, en los 12, 13 años que tenemos de empresa, hemos probado un montón de estas estrategias. Nos podemos remontar a los inicios, ¿no? A cómo empezamos. Creo que las primeras estrategias que usamos, o sea, cuando empezamos la empresa, cuando empezamos GoDix y tal al principio, fueron inbound, ¿no? Más bien de Google Ads. No sé si querés contar, ¿no? Porque vos habías hecho en otra empresa Google y cómo te había resultado y cómo venían los clientes.
Sí, cuando empezamos la empresa, dividimos los roles. No sé si fue como bien definido o cada uno más o menos se acomodó en eso. Yo me acomodé más en marketing y ventas y vos te acomodaste más en operaciones. En ese momento, después fuimos cambiando. Nosotros somos de cambiar los roles todo el tiempo. Entonces, yo me considero una persona inbound. No sabía en ese momento qué era, pero me considero inbound. A mí no me gusta salir a buscar y tocar puertas, sino hacer que la gente llegue de alguna manera.
¿Por qué?
Porque soy más tímido, más introvertido, ¿viste? Como que no me siento cómodo saliendo a convencer a alguien. Igual outbound, vamos a contar, no es exactamente eso. Hoy cambió un poco. En su momento, outbound era, tipo, voy a tocar puertas directamente y, bueno, me rechazan. Hoy el outbound no necesita tanto rechazo. Pero bueno, en su momento yo había probado Google Ads en otras de mis empresas. Y bueno, empecé a hacer publicidad por Google. Básicamente eso sería inbound. ¿Por qué inbound? Porque yo hago una publicación. La gente cuando busca agencia de marketing digital en Google nos encuentra a nosotros. Como nos encuentra, nos llama. Entonces ya la reunión de ventas es como mucho más liviana, porque el otro me contactó, no es que yo lo fui a buscar. Entonces, bueno, hicimos bastante eso, nos funcionó bastante bien. De hecho, creo que durante los primeros 2-3 años, casi toda nuestra captación de clientes era a través de Google Ads, de publicidad en Google. Después, hay una cosa que yo, más o menos año 2013-2014, yo había visto en Estados Unidos, o sea, un webinar, que en ese momento no sé si existía la palabra webinar.
Seminario.
Sí, era como, no sé cómo llegué a notarme, que era una agencia de diseño, de marketing, dando una hora de contenido gratuito sobre cómo hacer un plan de marketing. Ahora todo el mundo como dice, che, está lleno de webinars. Pero en ese momento era como, para mí era, wow, no puedo creer que estén dando tanto valor gratis. Y claramente, obviamente al final, decían, bueno, si querés, nosotros te podemos ayudar también. Entonces descubrí como esa nueva técnica y dije, la vamos a probar acá. Y empezamos a hacer seminarios presenciales. Es decir, yo mandaba una base de datos que tenía de pymes. Venía un seminario presencial en nuestra oficina. Me acuerdo que éramos, no me acuerdo en qué oficina, creo que en la oficina de Avenida Córdoba.
La primera, sí.
Que chiquita. Era chiquita, tipo, metíamos como 18 personas. El tope eran tipo 15.
O sea, era una sala un poco más grande que esta.
Un poquito más grande que esa. A veces había personas casi que sentadas en la escalera, lo que pasa que era muy difícil estimar la cantidad exacta por tema estadístico, muy, muy difícil. Bueno, pero básicamente era, de repente, claro, la gente nunca había ido o muy pocas veces había ido a un seminario de ese tipo gratuito, venían, les gustaba y después nos terminaban contratando. Y durante bastante tiempo nos funcionó muy bien eso, de hecho ganamos como un reconocimiento en Google por los que más eventos presenciales hacíamos, después los empezamos a hacer en Google también. Básicamente eso, inbound, es, a ver, yo llamo a la gente, está bien, es como un outbound, yo llamo a la gente, mando un mail saliente a mi base de datos, pero es inbound porque es contenido, y después yo le digo a la gente y si el que quiere se me acerca y el que quiere no se me acerca. Y lo estoy educando, le estoy dando contenido de valor gratuito para después hacerle una oferta que le puede tomar o no tomar. Entonces, yo creo que el 80-90% de las ventas de nuestras empresas durante los primeros 5 o 6 años fueron así, ¿no? Con esos dos canales.
No, y de hecho, de lo que decís, a ver, también lo importante, tenés la parte outbound de que vos agarrás y le estás escribiendo, por ejemplo, invitando a tu base, por ahí a personas que o no te conocen, o te conocen mínimamente, eso es outbound porque es algo saliente, pero también uno cuando se contacta con alguien en frío, muchas veces por ahí es muy abrupto, ¿no? Venderle directo. Entonces, vos haces outbound, pero le das contenido gratis. Entonces, no es que directamente estás vendiendo. Y ahí como que lo cruzas con inbound, porque ellos te están escuchando, es contenido gratuito, y de repente la persona, por motus propio, porque de repente dice, che, me gustó esto y quiero implementarlo en mi empresa, viene y te busca a vos. Entonces, es como una mezcla donde vos saliste outbound y después la persona viene inbound y funciona.
Bueno, tal vez es como que está un poquito mezclado todo, pero definamos a ver qué canales son inbound y qué canales son outbound. Por ejemplo, publicidad en Google es inbound porque la gente me contacta. Todo lo que es generación de contenido para después que alguien ponga un llamado a la acción de contactarme, eso es inbound. Y outbound, ¿qué serían? Ejemplos de outbound.
El típico outbound, típico, es agarro páginas amarillas, agarro la guía, por ejemplo, de páginas doradas, se llama en algunos países, y me pongo a llamar a empresas. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Mirá, mi nombre es Felipe. Creo que tengo un producto que te puede interesar. Eso es ventas en frío.
Eso sería el outbound 1.0.
El típico, el clásico.
Clásico. Después está el outbound 2.0, el del libro Predictable Revenue, que si quieres
más avanzado.
Que es, porque, a ver, yo el 1.0, salvo que me funda y me quede sin nada, no trataría de evitarlo. Es muy poco eficiente hoy. Tal vez en otro momento sí. Pero hay un outbound 2.0, como una evolución de eso, claro, que es un poquito más efectivo.
Sí, por eso. Todo lo que son ventas salientes en frío, básicas, así, sobre todo de llamada por teléfono, quedaron medio en el pasado. O también el típico caso es el call center que está llamando seguramente a vos y a la gente que nos está escuchando, de repente lo llaman por teléfono para venderle algo, pero te interrumpen, estás haciendo otra cosa, suele ser muy, muy molesto y la efectividad cada vez baja más de eso, ¿no? De hecho, ya prácticamente la gente no habla por teléfono, ¿no? Ya se nos mandamos audio por WhatsApp y otras cosas. Ahí es donde apareció el Outbound 2.0, en el libro este Predictable Revenue que lo explica, que se llama Predictable Revenue, porque es una metodología para tener como facturación o ganancia predecible, ¿no? Porque es muy escalable.
Es un libro que lo escribió el que implementó todo esto en Salesforce, que es un CRM que es uno de los más grandes del mundo, y explicó cómo es la metodología que les ayudó a valer miles de millones de dólares haciendo básicamente outbound.
Claro. Y la metodología, no sé si es lo que voy a explicar ahora, es exactamente lo que dice en el libro, porque después nosotros también lo hemos implementado, pero cuento un mix porque ya se me mezcló. Pero, a ver, básicamente es poder armar bases de datos de distintos lugares, porque las bases de datos para contactar en frío se pueden armar, por ejemplo, de páginas amarillas. Por ejemplo, entrando a Google, yo por ejemplo pudiera poner en Google, no sé, fábricas de zapatos, pongo y todas las empresas que me aparecen ahí, hago clic, ingreso y extraigo el mail o el teléfono, lo que fuese. También de Google Maps, por ejemplo, hay muchas empresas que son muy de cercanía, lo que se llama de cercanía, o sea que por ahí se manejan por barrios. Por ejemplo, una empresa que vende material de construcción y dice, quiero llegar a todos los corralones que están en, no sé, en tal zona. Entonces podés armar bases de datos de Google Maps. Y obviamente con la tecnología que hoy en día no tiene tanto sentido entrar uno a uno a armar la base de datos, sino que hay pequeños robots que lo que hacen es entrar, sacar el mail, el contacto, y ir poniéndotelo en un Excel, por ejemplo. Y también se hace mucho en LinkedIn, donde hay un pequeño robot que simula ser una persona. Entonces uno lo que hace es pagar el LinkedIn Premium, o sea, el plan pago. Y bueno, nada, entra, espera 10 segundos
y extrae
el contacto. Y vos le pones, y lo que tiene LinkedIn tiene, si querés, ahora podemos hablar de cuándo tiene sentido sacar una base de datos de LinkedIn o de Google Maps. Pero lo que tiene súper interesante LinkedIn es que podés decir, quiero que me saques los contactos de empresas que tengan más de 100 empleados, que sean de Colombia, Perú y México, de las industrias de telecomunicaciones y petroquímicas, y roles de gerente de compra, gerente de recursos humanos, director y CEO, por ejemplo. Y entonces terminas teniendo una base de datos muy específica, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la metodología esta de Outbound 2.0, es, por un lado, tener un mecanismo para poder juntar muy buena base de datos de forma rápida, así puedes ir probando distintos targets. Y por el otro, una metodología de contacto que nosotros en su momento, por ejemplo, le hicimos bastante por mail, donde uno manda un correo, trata de coordinar una reunión, después uno automatiza en realidad una secuencia de correos, después se le envía otro correo, si la persona te responde, se corta la secuencia, pero si no, continúa. Hoy en día por ahí se podría integrar más con WhatsApp, también con llamados telefónicos. Entonces, vas, por un lado, de forma sistemática, armando base de datos, por otro lado, también de forma sistemática, contactando con personas. Y al final del día se te van agendando reuniones en tu calendario con el target de público que vos buscabas, ¿no?
Agrego, ¿cuál es la principal diferencia entre Outbound 1.0, que es el de agarro páginas amarillas y empiezo a llamar, y esto? Es que básicamente yo no voy a llamar a todos. Yo lo que voy a hacer es mandar un mail en frío muy concreto. Ahora vamos a explicar cómo tiene que ser ese mail. Solo los que me responden, ahí sí voy a entrar en contacto y voy a tener una llamada. Pero es como que el outbound se volvió inbound, ¿no? Porque es como que digo, hago outbound, pero solamente el que me responde le voy a contactar. Entonces es un poquito, bastante más eficiente. Ahora, yo sé, por lo que nos piden muchas veces, es como que todo el mundo está fascinado, ¿no? Yo quiero esa publicidad en LinkedIn, quiero... Claro, está buenísimo que yo pueda perfilar al gerente comercial de Coca-Cola, de no sé... En la práctica es bastante complejo la metodología porque, a ver, todo el mundo recibe 50 mails de spam todos los días. La clave acá es, por un lado, una buena segmentación de base de datos, pero por otro lado, más importante, es un mensaje milimétricamente teledirigido. Entonces, no me voy a meter a profundidad en explicar cómo es un mensaje, pero tienen que ser extremadamente cortos. Y la clave era como que lo que hasta tu abuela lo abriría y te contestaría, ¿no? Como que algo así era, ¿no?
Sí, para eso tiene que ser extremadamente personalizado. A ver, como vos, por ejemplo, cuando vos...
Claro, no es un newsletter.
No es un newsletter. Como vos, por ejemplo, sacás los contactos, no sé, de LinkedIn, supongamos, no es que sacás el nombre y el mail, por ejemplo, si lo contactás por mail, sino que sacás el puesto, la empresa, el rubro. Entonces, vos le escribís un mensaje, por ejemplo, que sea Hola, ¿cómo estás? Tenemos por Miguel LinkedIn, que vos sos especialista en tal tema. Entonces, me pareció interesante contactar con vos y quería preguntarte. Entonces, tratás de entrarle por cosas que le llamen la atención, poner el nombre de la empresa, el rol de la persona, todo eso en el correo como para.
Un típico título es para nombre de empresa. Imagínate nosotros, para GoDigital. O sea, algo como muy, muy concreto, muy específico, porque lo que busca el asunto es que te abran y después adentro, hola Jorge, por estar en la, no sé, en el rubro de seguridad, posiblemente te estén pasando estas tres cosas.
Exacto.
Te aviso que nosotros tenemos una agencia de marketing especializada con más de 7 clientes de distintos países de Latinoamérica en el área de seguridad y nos dedicamos a generar ventas a ese tipo de empresas. ¿Te interesa tener una reunión? Algo así como que la otra persona esté realmente pensando que es personalizado.
Esa es la clave, o sea, que no parezca un newsletter.
Claro.
Que parezca que vos te tomaste el tiempo. De hecho, no me acuerdo si a veces decíamos, pongámosle algún que otro error de ortografía, como que parezca que lo escribiste. No, que esté todo prolijito con negrita. Claro.
Nada de imágenes, nada de nada. Claro. Es texto plano, es lo más. Pensá, ¿le escribís un mail a tu abuela? ¿Cómo se lo escribiría?
Claro, tiene que ser como eso. Tiene que ser como que, che, esta persona me escribió un mail, sería mal educado no responderle.
Claro.
No tiene
claro.
que ser, ah, bueno, me está mandando un mail y se mandaron a 1000 personas más, obvio que no le respondo. Claro. Tiene que ser básicamente.
Pero no se la mando uno a uno, sino que agarro una base de datos de todas las empresas de seguridad, de más de 100 personas de LinkedIn, que serán, por ejemplo, 1000, y le hago este nivel de personalización. Entonces yo redacto un mismo mail para 1000, pero tiene que sonar lo más personalizado. Y la verdad que no es fácil conseguir respuestas. Entonces es como que hay que ser muy preciso. Y outbound para mí es algo que es un proceso interno de la empresa. Es muy difícil delegar el outbound. El inbound en cierta parte es más posible, depende. Yo después voy a contar de dos tipos de inbound, que es el inbound básico y el inbound más avanzado. Pero outbound es como, es tan preciso que hay que ser que la realidad es que, que muchos no tienen muy buena efectividad, porque tampoco muchos tienen una buena propuesta de valor. La gran mayoría son genéricos. Como, che, sí, tengo una empresa de, no sé, de fabricación de vasos. Contame por qué. Que eso es diferente a otros. Entonces, cuando no sabes ni siquiera vos explicar, porque una cosa es ser diferente porque atendés muy bien, pero en realidad tiene que ser una oferta comunicable. ¿Cómo le explico yo al otro en tres renglones cuál es mi diferencial? Y si no tengo eso, no me va a contestar nadie. Va a ser un spam más.
Sí. Sí, y también es un tema de planificarlo y, como hemos hablado en otros capítulos, poder plantear el tema del embudo grande. O sea, si yo agarro, por más que tenga un mensaje buenísimo, supongamos, yo quiero ofrecerle mi servicio de Google Ads a empresas que son fábricas de plástico. Entonces yo le escribo un correo que sea, mirá, nos especializamos en campañas de Google Ads para empresas de plástico. Entonces la persona que lo lea va a decir, estos se especializan en esto. Está bien, pero si yo mando a tres personas porque digo, estas empresas son buenísimas, no te van a responder. Es un tema estadístico de los grandes números que hay que mandárselo. Yo no me acuerdo cuánto mandamos, yo no me acuerdo si nos llegamos a mandar a... ¿Pues era 3.000 por día? Bueno, muchísimo.
Ah, no sé, me parece mucho.
O 3.000 por mes. No me acuerdo, pero mandamos mucha cantidad.
Las tasas de efectividad de respuesta en general tienden a ser del 2-3%, más o menos, con un muy, muy buen mail redactado.
Yo me acuerdo que las tasas de respuesta, en realidad, no me acuerdo si eran como entre el 20 y el 30% de respuesta. O sea, que te respondan algo. Después, otra cosa es respuesta positiva.
Claro.
O sea, respuesta... Y de ahí tenías, no sé, un muy poquito por ciento que te decía, dale, hago una llamada. Otro que te decía, no me interesa. Pero lo importante, por lo menos, era, che, me están respondiendo. O sea, le llegó mi propuesta.
Bueno, y entender también cuáles son los pros y contras. Ahora vamos a hablar un poquito también de inbound. Pero outbound lo que tiene bueno es que muy rápidamente uno puede generar resultados. O, por ejemplo, cuando salgo a validar un producto nuevo, una unidad de negocios nueva, tiendo a usar outbound porque lleva menos tiempo en entender qué quiere el mercado. Es más difícil, voy a vender... Tal vez voy a tener que tener una reunión de ventas más pesada porque el tipo no me conoce y de repente cae en una reunión de ventas. Entonces voy a tener que medio como que convencerlo de que me compre. En cambio, en inbound ya me vio muchas veces por muchos lugares y, por ejemplo, inbound es el podcast, este podcast. Alguien que escucha este podcast y después contacta a nuestra agencia de marketing, básicamente está contactando casi para contratar y aparte ya conoce todo lo que hacemos de todas las maneras. Entonces es como mucho más lindo. Lo que pasa es que lleva mucho más tiempo. Entonces yo cuando quiero validar un producto nuevo, hago outbound. ¿De qué maneras? Puede ser de estas que contamos recién. O puede ser, mira, lo último que hice es mandar mensajes de voz uno a uno a 50 personas para un programa nuevo que saqué, que se llama Escala con Propósito. Hice eso. Obviamente elegí 50 personas que conozco y que yo sé que les podría servir, y no les mandé ni siquiera como un mensaje de WhatsApp que parezca personalizado. Mensaje de voz. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Mira, por tu negocio, que es de que tenés una veterinaria, yo creo que te podría servir esto. Como al extremo, ahí sí es uno a uno, pero porque quería validar el producto, ¿no? No es que quería, no lo voy a escalar así, es imposible. Pero de esos 50 mensajes que mandé, conseguí 25 reuniones.
Claro, eran contactos tibios, supongo yo. Te conocían, o sea, te conocían.
Pero bueno, yo quiero salir a validar un producto, por eso te digo que es para variedad de producto.
Pues no es completamente frío. Yo frío lo llamo, ni me conocen, y lo contacto a alguien que nunca escuchó hablar de mí en su vida. En este caso era, por eso, un intermedio.
Sí, pero es por eso te digo, para variedad de producto. Después no.
Sí, para crecer.
Es como para decir, che, esto está funciona, me van a comprar, porque que sean conocidos míos no quiere decir que me compren.
No.
Y de hecho, casi nadie me había comprado nunca nada. Y yo había tenido otras cosas.
Claro.
Entonces, digo, salgo a validar con Audon. Hago eso, mando un newsletter a mi base de datos. Ahora, una vez que ya validé, yo particularmente me paso a Inbound. Me paso a, esto funcionó, esto lo vendí. Es como que hacer un Lean Startup, un producto mínimo viable. Y ahí me paso a Inbound. No quiero estar mandando mensaje de voz a toda la gente. Parezco tipo vendedor de Amway, no sé,
claro.
De las ollas Sí, sí. De Tupperware.
Claro, es, a ver, ¿qué es lo que tiene? Porque a mí tampoco me gusta tanto el outbound. Lo que tiene muy difícil es que requiere mucho recurso de ventas. O sea, un vendedor senior, básicamente. ¿Pero por qué? Porque imaginemos que yo logro, te llamé la atención, por ejemplo, porque envié un correo o un audio o lo que fuera, pero no me conoces para nada, ¿no? Entonces, logro que tengamos una llamada donde te voy a contar de mi empresa. Es bastante difícil porque tengo que escucharte, engancharte la necesidad.
Está bueno.
Muchas veces la persona te atiende y dice, bueno, dale, contame. Y pasar de eso a poder dar vuelta y remontar una venta es difícil. Por eso también lo que se recomienda hacer muchas veces con la parte del outbound es calentar a los prospectos en el medio. Depende por dónde hagas esto de generar la base de datos. Pero, por ejemplo, si los vas a buscarlos por LinkedIn, en la mitad, entre que por ahí lo contactás en la reunión, estás poniendo likes, le respondes a algunos posteos que haya hecho él.
O le vas mandando contenido de valor.
Le vas mandando contenido de valor, tratás de que conozca tu podcast, tu YouTube, tu newsletter, lo que es. Lo vas calentando un poco para que de repente cuando llegues a la llamada no se encuentren, bueno, dale, contame, ¿por qué me contactaste? Pará, estoy hablando con este. Entonces se usa bastante esto de calentar. Porque eso, yo creo que lo que tiene Outbound es que depende cómo hagas la parte de marketing, pero si, por ejemplo, lo que vas a hacer es agarrar páginas amarillas y contactar a personas, o agarrar tu base de contactos y mandarles audio, la parte de marketing no es tan compleja, pero sí la de ventas.
Exacto.
Con Inbound, que ahora por ahí lo llamamos a continuación, es totalmente al revés. La parte de marketing es muy compleja porque hay que hacer un marketing bastante bueno. Ahora, después lo que estás logrando es que la persona venga a vos y que te diga, che, me vi este video de YouTube y quiero implementar esto en mi empresa. O fui a este seminario.
Tal cual, es el foco, ¿en qué sos mejor? ¿En qué te querés centrar? ¿Sos muy bueno en ventas y tenés un muy buen equipo de ventas? ¿O sos muy bueno en marketing y querés tener un buen equipo de marketing? En una de las dos tenés que ser muy bueno. Y los vendedores lo mismo, un vendedor outbound tiene que ser mucho más crack que un vendedor inbound. Si yo, por ejemplo, le mando, o sea, de este podcast, se lo mandamos a un vendedor relativamente junior, ya está vendido igual. ¿Entendés? Entonces es como que a mí me gusta mucho más eso, pero a ver, para la pyme que está diciendo, uy, me encanta Inbound, entonces claro, tipo el lead llega recaliente, es todo un laburo. O sea, para que los que no están viendo por video, acá estamos. Viene Feli un día entero básicamente filmando, yo estuve una hora configurando los cositos, el micrófono que no se nos prendió, no sé, pensar el contenido, subirlo, editarlo, tipo, y empezar a hacerlo conocido, es mucho trabajo. Pero es una construcción de marca de largo plazo que para mí es, en el largo plazo, más efectiva que Outbound, excepto que uno quiera captar cuentas grandes. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, para mí es como depende del tamaño del público al que uno apunta. Cuando uno dice, yo le quiero vender a las empresas de más de 1,000 personas del tal rubro, ¿cuántas empresas hay? Yo le pregunto siempre. Y habrá, no sé, en el país, 300 Outbound. definitivamente Audubon, porque podés hacer algún contenido, pero me digo que tenés que estar, no solo un Audubon frío, es tipo invitarlo a cenar al tipo, ¿viste? Como que lo más Audubon posible, porque es un público muy chico. Si vos tenés, no sé, le vendés a pymes, que hay 800.000 en Argentina, en Latinoamérica también, habrá 3 millones, 4 millones, inbound, porque es como que digo, no tengo que... Tengo un público mucho más amplio, no me importa si me equivoqué en un mensaje y le mandé algo que no está bueno y el tipo no me contestó.
Claro. Para mí la regla, no sé qué opinás, es... las empresas tienen que ser outbound cuando no pueden hacer inbound. O sea, cuando su tipo de empresa no le da para inbound. Si no, te súper recomiendo hacer inbound.
Claro.
¿Pero por qué? Porque también yo a veces pienso el marketing, por ejemplo, no sé, esto que estamos grabando ahora, como, ok, yo agarro, le dedico, o nosotros dos agarramos, le dedicamos el tiempo a grabar esto, pero estamos vendiéndole por ahí a 1,000 personas. O sea, básicamente estamos teniendo una reunión de ventas con 1,000 personas y tiene mucho sentido dedicarle el tiempo. Cambio Outbound es un canal que es muy duro y bueno, entonces necesitas mucho recurso de ventas. En general no es tan fácil armar embudos grandes porque tenés que ir consiguiendo una reunión tras otra. Pero sí, para mí, todas las empresas que puedan tienen que tratar de hacer inbound. Y las que no, o sea, las que, mira, yo solo le vendo a los gerentes de compras porque tengo, no sé, un software de logística.
O a mí no me interesa comunicar nada, no soy bueno en eso, bueno, está bien, salí a vender.
Claro, o tengo una ONG que hace regalos empresariales, que me compran los gerentes de recursos, y sí, ¿pero por qué? Porque imagínate esto, vos sos una ONG que vende regalos empresariales que le quieren vender a Mercado Libre y... Vos si agarrás y pones anuncios en Instagram o en Google, te van a llegar consultas. Ah, hola, quería para un regalo empresarial. Ah, qué bueno, y contame de tu empresa. Ah, somos una pyme de 3 personas. Y el 99% o más de las consultas que vas a recibir son así. Y ahí vas a decir, el inbound no me sirve. O sea, sí, me llegan consultas, pero no, yo solo necesito clientes grandes. Y vas a decir... No me queda otro que ir yo a buscarlos a ellos. Y ahí tienes que hacer outbound.
Voy a hacer un breve resumen. Outbound, tal vez para cuentas grandes, para cuando uno no quiere darle mucha bola al marketing, es mejor en ventas, o para validar ideas de negocio de manera veloz. Inbound, tal vez para generar como un... Bueno, más foco en marketing, que el vendedor tenga menos peso de gestión y una construcción más de largo plazo. Ahora, en inbound... Yo lo separo en dos, en inbound básico y en inbound avanzado. Y a la mayoría de las empresas les recomiendo hacer un inbound básico. Inbound básico es, hago publicidad en Google, hago publicidad en Instagram, que eso estábamos dudando a ver si era inbound o outbound, pero no importa. Hago publicidad para que al vendedor le llegue un nuevo prospecto. Eso sería un inbound básico. No hace falta un gran conocimiento de marketing, sí, mucho más de lo que saben las pymes en promedio, tipo hacer buenas campañas, que te lleguen buenos prospectos, medir el costo de adquisición de clientes. Pero relativamente es básico, no necesitas gran conocimiento ni ser un buen comunicador. Y el inbound avanzado, o el que más, es el que más frutos te puede dar en el mediano o largo plazo, es un poquito lo que estamos haciendo ahora. Generar mucho, mucho contenido de valor. No solo generarlo, sino distribuirlo. Porque hay mucha gente que genera mucho contenido, pero no llega a nadie. Yo veo gente haciendo vivos por Instagram que tiene 3 asistentes. Y digo, ¡ay, qué desperdicio!
Sí, porque el contenido está buenísimo.
El contenido, no es que está malo. Entonces es como mucha generación de contenido, mucho foco en distribución, mucha inversión previa a después captar al cliente, pero una vez que te están funcionando esos canales es fantástico. Lo que pasa que es tiene un nivel de complejidad alto. Entonces, tal vez a la típica pyme, B2B o que le vende a otras empresas o que vende mayorista o que vende productos a consumidor final pero de valor elevado, tal vez lo que más le recomendaría es empezar en general por el inbound básico, que es publicidad en Google, publicidad en Instagram, publicidad en Facebook,
que funciona bastante bien dentro de todo. Sí, de hecho nosotros nosotros hacemos un poco de todo, hacemos el avanzado porque mandamos newsletter, porque generamos contenido. Pero también hacemos, el básico, sí. O sea, una parte enorme de nuestras ventas.
Bastante, sí.
Son una publicidad en Instagram, que sí, es un video donde mínimamente explicamos algún concepto. Ponemos la cara en el video y explicamos durante 30 segundos algún concepto. Y ya que se tiene que lograr entender de cierta forma, como para que la gente nos quiera agendar una reunión, tiene una reunión con un asesor que no son tan avanzadas las reuniones, o sea, son medianamente simples de mostrarles, por ejemplo, nuestro software, y ahí ya nos contratan.
Eso es inbound básico, y el 70-80% de nuestras ventas es inbound básico, pero ¿conoces a alguien que lo llaman el de rulitos?
Claro.
Ya. Es Feli. Como que toda la gente lo menciona, al de rulitos, porque si bien hacemos el inbound básico, hasta que la persona tiene la reunión, y después también se le van mandando muchos videos, que Feli ya grabó, no sé, todos los meses graba 4 videos. Entonces, claro, el tipo entra sin conocernos mucho, pero a medida que antes de tener la reunión probablemente ya nos conozca. Entonces, es como que mezcla de un inbound básico con inbound avanzado, y eso potencia un montón.
Claro, y no es que eso sea de casualidad. Nosotros tenemos seteado que nuestros vendedores, en el proceso entre que se agenda la reunión, tienen la reunión, les mandamos la propuesta y deciden comprarnos, se encargan de que les llegue todo nuestro contenido en la mitad para que nos conozcan cada vez más y se enganchen. Porque nosotros lo que tratamos de hacer siempre es que se enganchen con el concepto. O sea, que lo que nos compren sea el concepto de lo que vendemos, no el producto. De hecho, en nuestras reuniones tratamos todo el tiempo, o sea, en los videos. Por ejemplo, no es que los videos que yo hago en YouTube muestro el sistema, o sea, me las paso. Che, mira, ahora en este capítulo voy a explicar cómo se configura. Eso es aburridísimo. Sino que explicamos el concepto, vendemos el concepto. Después, en la reunión de los vendedores, ellos están obligados a los primeros 20 minutos a hablar del concepto y recién después mostrar el software. No, y quería también subrayar la potencia que tiene el inbound avanzado. O sea, esto de generar contenido es como muy... Porque uno no sé si es tan intuitivo. Uno dice, bueno, hago unos videos, o genero, hago un podcast, o mando newsletter. No sé cuánto impacto va a tener. Y yo siempre cuento el caso de un amigo que yo daba un seminario un día y justo estaba mi amigo ahí, estaba en otra oficina. Le digo, che, sumate, por ahí te interesa. Era sobre cliente y nuestro CRM. Y fue mi amigo, escuchó el seminario, todo era sobre el concepto, solo sobre el concepto de seguimiento de ventas. O sea, ¿por qué una empresa sí o sí tiene que hacer seguimiento de ventas y no puede contactarse una vez con cada prospecto y nunca más? Sale mi amigo del seminario y me dice, che, quiero contratar clientes. ¿Cuánto sale? ¿Cómo hacemos? Le digo, che, pero Juli, ni viste el software. O sea, no viste ni una pantalla, no viste nada. Y me dice, ah, es verdad, ahora me mostrás. Le puse una reunión con un asesor y ya después contrató. Pero los había comprado antes de ni siquiera ver el producto.
Eso es lo que la mayoría no entiende. Y yo tampoco, a ver, yo quiero aclarar, yo no vengo de este mundo. O sea, yo estudié economía. Para mí lo que vende es los números. O sea, y ahora entiendo que no, o sea, nada que ver. Lo que vende son los conceptos, son las historias. Entonces, la mayoría de la gente que nos compra a nosotros, nuestro software, nuestra agencia de marketing, no tiene idea en la práctica en lo que va a pasar ahí adentro o cómo operamos. Lo que compra es el concepto. CRMs hay 10 millones en el mercado. Sin embargo, nos vendemos un montón. ¿Por qué pasa eso? Porque vendemos concepto. Lo mismo pasó una vez con los parlantes Bose, que como que siempre la competencia los criticaba porque decía que no son los mejores. Porque Bose creo que no pone, no sé si ahora sigue haciéndolo, pero no ponía las características técnicas. Y los competidores decían, somos mejores que vos. Y ellos seguían sin ponerla. Porque claramente yo no compro un Bose por las características técnicas. Obviamente tiene que ser relativamente bueno. Lo compro por el concepto, lo que significa, por el iPhone, lo mismo. Después puedo justificar que me compré un iPhone porque tiene mejor cámara. ¡Mentira! Te compraste un iPhone porque querés pertenecer a eso. Porque compraste la historia. Entonces, cuanto en la era de del exceso de ofertas, de la hiperinformación, el que maneja buenas historias y buenos conceptos es el que más va a vender. No importa si tenés el mejor producto. Un buen producto lo tenés que tener para después retener a tus clientes, por supuesto, pero no para vender.
Claro. Sí, la gente decide la compra a nivel emocional, que es ahí la parte con el concepto, y después la justifica racionalmente. Lo que decía vos de después, sí, bueno, que tiene tales características el parlante, pero en realidad ya tenías la decisión tomada.
Sí.
Y no sé si un poco para cerrar, que querías que charlemos un poco de otro método más avanzado, de auto, aunque es lo de appointment setting.
Sí.
No sé si querés contarlo vos, que por ahí estás más metido. Aclaro que es una metodología que recién estamos probando nosotros. Sí. No. Se está usando en varios lugares del mundo, en Latinoamérica, recién ahora algunos. Estamos recién probando. Pero si querés te hago la intro de conceptualmente qué es y después explicás.
Dale.
Porque La otra vez escuché que lo explicaban de una forma que estaba buena, que era lo siguiente. Lo que uno hace en redes sociales, o sea, todos, nosotros, todos, vendría a ser lo mismo que el siguiente caso. O sea, cómo nosotros nos manejamos con las redes sociales vendría a ser lo mismo que, supongamos que tenemos nosotros un negocio que vende productos de bazar, ¿no? De decoración y productos para la cocina, ¿no? Como que si las personas que ingresaran a nuestro local, o sea, tenemos un local físico, las personas ingresan, están mirando y nadie se les acerca a preguntarle qué necesitan, ni, ¿qué estás buscando? ¿Para un regalo? Mirá, te recomiendo esto, te recomiendo esto otro. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Van a entrar, van a mirar un poco y se van a ir porque por ahí en su cabeza piensan cosas como, qué lindo, sí, pero no sé si le gustará, no sé si está muy de moda esto, bueno, me voy. ¿Qué pasaría si hay un vendedor ahí, un asesor, en realidad, que, ¿qué estás buscando? ¿Para un regalo? Mira, yo les compré estos a mi mamá, estas velas a mi mamá el otro día, le encantaron porque tiene olor a jazmín. Y ahí por ahí te cambia la decisión de compra. Entonces, vos estás metiendo, no sé, 100 personas por día al local, y te cambia, o sea, en los números. Lo que nosotros hacemos en las redes sociales es básicamente que la gente entra, chusmea, nos sigue, pone algún que otro me gusta, algún que otro comentario, y nosotros no hacemos nada. Se van solas, se van con, ven por ahí los productos, pero se van con su prejuicio, se van con sus dudas, y no los recibimos, no los atendemos. Creo que eso es lo que trata de atacar Appointment Setting.
Está buenísimo el concepto porque yo no lo veía, pero es tan obvio ahora. Es como digo, claro, un tipo me está siguiendo, me puso me gusta, tiene una alta chance de querer comprarme algo. ¿Qué? A ver, ¿por qué yo no lo entendí hasta hace poco? Porque yo no soy tan... Yo soy de que cuando necesito algo voy y pregunto. Como que no... Es más metodología americana. El latino yo me di cuenta que pregunta muy poco. Entonces...
¿Qué pasa así, por ejemplo?
¿Qué? De no preguntar. No, yo pregunto a ver si realmente me interesa. Es como que no voy a dejar de comprar algo por no preguntar.
Claro,
yo... La gran mayoría de la gente deja de comprar cosas por no... Pero mucho. Y como a mí no me pasa...
Claro.
A ver, no me pasa. Seguramente en un porcentaje sí me pasa, pero no tanto. Porque, entonces, no, me confundo de por qué es tan importante. Yo creo que tal vez en Estados Unidos o en Europa, la gente que quiere algo lo consulta, ¿no? No quiere decir que Appointment Setter no funcione, pero básicamente es eso, es interactuar con la gente que interactúa con tus redes y encima yo sé con qué posteo interactúa, entonces le puedo hablar de ese posteo específico. Sería como una mezcla de inbound, outbound, Appointment Setter, ¿no? Porque Appointment Setter es básicamente yo hago contenido, hago reels, por ejemplo. La gente que me puso me gusta, no sé, imagínate en nuestro caso hacemos un reel de, che, estás haciendo seguimiento de ventas, mira, 3 consejos para hacerlo mejor. Entonces, hay 20 personas que le pusieron me gusta a eso. Entonces, yo agarro a las 20 personas y le escribo uno a uno. Bueno, vi que estabas viendo mi video, ¿qué te pareció? ¿Cómo estás gestionando tus ventas ahora?
Dame tu empresa. Preguntas abiertas, no es que le vas a vender de una. ¿No?
Y empezás a hacer todo un proceso que no lo voy a explicar ahora, pero básicamente ese proceso intenta primero empatizar, después ver cuál es el dolor de la persona, cuál es el objetivo y en caso de que coincida con tu producto o servicio, le ofreces tener una reunión. Sirve mucho más para servicios en general. Pero bueno, es como una especie de outbound, porque si bien depende un poquito del contenido previo, es un appointment setter, que es una persona física, no un robot, charlando con gente todo el tiempo. Y después está el rol de closer o del vendedor, que es una vez que el appointment setter ya logró que agende una reunión, la tiene el vendedor. Ahora, acá, bueno, dijimos un poquito técnicas de outbound, técnicas de inbound. A ver, el tema después, ¿qué les sirve? Y como este podcast... Obviamente es para todos, pero está un poquito más orientado a la pyme tradicional. Si vos tuvieras una pyme, no sé, una industria, una pyme tradicional de algo, ¿cómo empezarías con esto? ¿Cuál elegirías?
Para mí, primero, que hay que hacerlo sí o sí. O sea, sí o sí tenemos que tener un canal de marketing que nos traccione clientes de forma sistemática, ¿no? Es prueba una vez, después no lo dejo.
O sea, no puedo hacer ninguno, eso es una locura.
No puedo no hacer ninguno y tiene que ser sistemático. Y lo ideal, porque también hemos charlado en otros capítulos de, bueno, ¿qué hago? ¿Empiezo a probar un poquito de todo? ¿O trato de probar uno más a fondo a ver si me funciona? Las conclusiones de los otros capítulos era, tratemos de probar algo a fondo y si no funciona, empezar a escalarlo, porque haciendo un poco de todo es difícil hacer los testeos. Después, si no funciona, lo cancelás y pasas a otra cosa. Yo trataría de entender a nivel conceptual qué tipo de empresa tengo. O sea, y como decía antes, si no es obligatorio que haga outbound porque tengo una masa de clientes bastante amplia a la que puedo atacar, intentaría probar por inbound.
Inbound básico.
Inbound básico.
Que sería publicidad en Google, publicidad en Facebook, publicidad en
Instagram. Sí, y dentro de eso también hay algunas reglas que uno puede seguir para ver qué hago. Empiezo con Instagram, ¿me funcionará Google? ¿Dónde es? Depende si el producto que nosotros vendemos es más de compra impulsiva o más de compra racional.
Sí. Y eso, bueno, lo hablamos en otros episodios. Así que, bueno, para cerrar, hablamos de qué conviene usar inbound o outbound, hacer una combinación de las dos, para que tengan un panorama general de qué es lo que puede llegar a funcionar y abran un poco la cabeza. Les cuento que, por ejemplo, nuestra agencia de marketing, GoDigital, trabajamos con inbound básico para pymes. O sea, es como que el que diga, ah, mira, yo quiero hacer publicidad en Google, publicidad en Instagram. En realidad es un poco más de eso. Nosotros también los ayudamos a implementar un CRM, a hacer gestión comercial. Como que los ayudamos integralmente a aumentar las ventas. Si a alguien le interesa eso, nos puede contactar. Les dejamos el link acá abajo en la descripción. Pero bueno, pongas a pensar, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Inbound o outbound? Pero algo tienen que hacer. Tienen que elegir un canal e ir a fondo.
Bueno, esto fue todo por este capítulo y nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. No olviden suscribirse a YouTube, Spotify, Apple Podcasts si todavía no lo hicieron.
Bueno.
Chao, nos vemos.